música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Humoresque, un puente a la cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yanku. Todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación: por Facebook tenemos el grupo Primavera de Praga en Buenos Aires 2020. Para comunicarse con el programa, por favor enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúscula, seguido, @hotmail.com. Todas las sugerencias, comentarios son muy bienvenidos, así que por favor no dejen de hacerlo. Seguimos en el 2024, centenario de las relaciones bilaterales entre la República Argentina y la República Checa. Hemos tenido un fin de semana bastante movido, el que acaba de pasar, en cuanto a la Semana de la Cultura Checa en Buenos Aires 2024. El pasado viernes 15 de noviembre, a las 19 horas, en el Centro Naval, tuvimos, la verdad, aquellos que pudimos asistir y con una audiencia muy nutrida, escuchar y disfrutar del Cuarteto Fénix y como invitado a Leopoldo Legarreta en corno. Realmente fue una jornada memorable. Bueno, y continuando con la música, continuando con lo que hablábamos el jueves pasado, yo les presenté a Silvie Bodorova, nacida en České Budějovice el 31 de diciembre de 1954, vive y está muy activa, compositora checoslovaca de renombre internacional, multifacética, con un talento inusual. Su padre era húngaro eslovaco y su madre checa, pero creció en Eslovaquia y esto se ve reflejado en su música. También les comenté que en 1996, junto con otros tres músicos muy destacados, compositores muy destacados, Luboš Fischer, Zdeněk Lukáš y Otmar Maja, Silvie Bodorova fundó el grupo creativo 4, Q-U-A-T-T-R-O. Es muy conocido y de mucho renombre a nivel internacional. Su inspiración se nutre tanto en la cultura romaní, que ha estudiado en detalle, me refiero especialmente a la de Silvie Bodorova, como en la música judía, producto de sus estudios en Israel. Asimismo, aborda el folclore de lo que se da en llamar Europa del Este. Escuchamos el jueves pasado de Otmar Maja una obra. Otmar Maja, miembro de este grupo, nacido en Ostrava el 2 de octubre de 1922 y fallecido en Pardubice el 4 de diciembre de 2006. Hoy les quería hablar primero de Zdeněk Lukáš, nacido el 21 de agosto de 1928 en Praga, y fallecido también en Praga el 13 de julio de 2007. Es un compositor checo también muy prolífico, tiene registradas más de 330 obras. Se graduó como docente y ejerció de 1953 a 1963. Fue editor musical y director de programación en la Compañía Nacional de Radiodifusión en Pilsen. Dirigió el coro Česká píseň, también en Pilsen. Tiene varias óperas en su haber, se destacan Domácí karneval, Opus 60, de 1968, que es una ópera de cámara para radio-televisión con libreto de Zdeněk Bárborka, y una de las que más repercusión a nivel mundial ha tenido es Falkenstein, Opus 197, con libreto de Dagmar Ledechová, que fue compuesto y estrenado entre 1984 y 1985. Para acercarnos a la música de Zdeněk Lukáš, escucharemos un coro, a Juvenes Bohemia, en la obra Vienecek, ¿sí?
Thank you.
Acabamos de escuchar a Juvenes Bohemia en Vienecek de Zdeněk Lukáš. Por supuesto, como les dije, la obra de Zdeněk Lukáš es muy amplia y él dedicó buena parte a los coros, que era una de sus pasiones, pero como yo les dije, también hay obras de cámara y óperas. Ahora yo quería dedicarnos un poquitito a hablar de la historia de esta época. Noviembre para los checoslovacos es época de recuerdos, de recordar, de no olvidar, más que de recordar. Y quería hablar sobre Carta 77. Ustedes deben haber escuchado, y sus signatarios. Carta 77 es un manifiesto que justamente fue firmado por gente muy destacada del momento en 1977. Pero es difícil de comprender la importancia y la repercusión que tiene en la historia a partir del tiempo si no vamos un poquitito para atrás. Así que, siguiendo con el libro de historia de Chorney y Pokorny, del que tengo en castellano y que yo siempre les leo algunos párrafos, vamos a ver un poquitito para atrás, y que empieza con en agosto de 1968, con lo que se dio en llamar la Primavera de Praga. En la noche del 20 al 21 de agosto comenzaron a ocupar Checoslovaquia fuerzas armadas de la URSS, Bulgaria, Hungría, la República Democrática Alemana y Polonia, lo que se llamó el Pacto de Varsovia. Pero los adversarios internos del esfuerzo reformador no consiguieron formar un gobierno obrero y campesino colaboracionista. El 22 de agosto de 1968, prácticamente ya en la clandestinidad, se reunió el llamado Congreso de Vysočany del Partido Comunista Checoslovaco, que tomó parte muy significativa en la dirección de la resistencia popular a la ocupación. Los soldados soviéticos, ignorados o aturdidos por los reproches de la ciudadanía, no supieron entonces influir en la vida del país ocupado. Por consiguiente, el mando soviético se vio obligado a negociar con los que se había propuesto derrocar. Al fin, en las negociaciones del 23 al 26 de agosto, consiguió obligar a Dubček, Svoboda, Černík y otros a firmar los llamados protocolos moscovitas, que legalizaban la estancia de fuerzas militares soviéticas en el país. La dirección checoslovaca esperaba que, a cambio de esta concesión de principio, lograría mantener la orientación reformadora, al menos en la esfera económica. Sin embargo, las promesas de los reformadores fueron cumplidas en un solo renglón. El 28 de octubre de 1968 fue proclamada la Federación del Estado Checoslovaco. En lugar de un solo gobierno, funcionaron a partir de entonces tres: el federal, el checo y el eslovaco. De modo similar, además del parlamento de todo el estado, decidían sobre algunos asuntos también el Consejo Nacional Checo y el Consejo Nacional Eslovaco. Pero eso era el máximo que los representantes soviéticos consentían. Es más, no respetaban ni los compromisos contraídos en agosto. Con ayuda de sus partidarios, reclutados entre los checos y eslovacos, fueron socavando la unidad de las fuerzas reformadoras. No detuvo este proceso ni siquiera la desesperada protesta del estudiante Jan Palach, que el 16 de enero de 1968 se quemó vivo en la praguense plaza de San Venceslao. Las grandiosas manifestaciones a raíz de la victoria del equipo de hockey checoslovaco sobre el de la URSS el 28 de marzo de 1969 sirvieron de pretexto para agudizar las presiones. El 17 de abril de 1969 se destituyó de su cargo de primer secretario del Partido Comunista Checo a Alexander Dubček y fue sustituido por Gustav Husák, el cual se había adaptado a la situación. digamos, adaptado. Después de Dubček salieron de la dirección otros representantes de la reforma checoslovaca. En 1970 se procedió a la investigación de todos los comunistas, tras la cual hubieron de abandonar las filas del partido 500,000 de personas. En el país se produjo una segunda ola de emigración en masa. Luego vino la normalización, después de abril de 1969. La realidad es que el retorno total a enero del 68, de 1968, o sea, antes de la invasión, no era posible. No obstante, los nuevos gobernantes de Checoslovaquia hicieron por ello cuanto pudieron. Contra algunos de los que no estaban dispuestos a reconciliarse con el nuevo estado de cosas, se iniciaron procesos políticos que, sin embargo, ya no terminaban con la muerte en el cadalso. Otros no pudieron librarse de la vigilancia por la policía secreta. Los adversarios del régimen no estaban autorizados para ejercer profesiones de prestigio. El Estado, que ostentaba el monopolio del empleo, les permitía trabajar tan solo donde no pudieran entrar en contacto con otras personas, es decir, como fogoneros, guardas, etc. Por los padres, eran también castigados los hijos, a los que las autoridades no les permitían cursar estudios. A los ciudadanos checoslovacos se les prohibió viajar libremente. La planificación central de la economía estaba en consonancia con la centralización de las decisiones políticas. El régimen se esforzaba por granjearse apoyo mediante un mantenimiento artificial del nivel de vida. La reacción de la población fue una creciente apatía. Pasó a engrosar las filas diezmadas del Partido Comunista gente joven deseosa de hacerse valer y de hacer carrera, pero la mayoría optó por hacer vida privada. El mundo observaba con gran atención la cultura independiente checoslovaca. Las obras de teatro de Václav Havel fueron escenificadas por numerosos teatros del resto del mundo y traducidas a muchos idiomas. Las obras de Milan Kundera, Bohumil Hrabal, Ivan Klima y Ludwig Vaculík. En el año 1984 obtuvo el Premio Nobel de Literatura Jaroslav Seifer, de él hemos hablado en algunos programas anteriores. De los directores de cine que emigraron al extranjero, el más famoso llegó a ser Miloš Forman. Los predilectos de la población checoslovaca devinieron Jiří Menzel y Věra Chytilová. Pero eran meras excepciones. La cultura, al igual que las demás ramas, cayó en manos de los que suplían la capacidad con la fidelidad a la línea política. Y ahora sí, ya entramos a 1977. Los acontecimientos del año 1977 sacaron a la sociedad de la depresión que le embargaba. En circunstancias dramáticas, se publicó el 1 de enero de 1977 en Praga la Declaración Carta 77, un manifiesto, documento que exhortaba a los círculos gobernantes de Checoslovaquia a no violar los derechos humanos y a la observancia de sus compromisos internacionales. El grupo signatario de la carta surgió a finales de 1976. El primer impulso a su formación se lo dieron las acciones de protesta contra la persecución de los miembros y los hinchas del grupo rockero de Plastic People of Universe. Tenían el nombre en inglés, así. Entre los signatarios de la carta figuraban el dramaturgo Václav Havel, el filósofo Jan Patočka, los escritores Ludwig Vaculík y Pavel Kohout, los políticos de la Primavera de Praga, Jiří Hájek, Zdeněk Mlynář y otras 252 personas destacadas de lo que se llamaba la inteligencia del momento. Se agruparon en él representantes de todo el espectro de la oposición. Los cartistas superaban sus, sus divergénicas respecto a problemas concretos mediante el diálogo. Esto quiere decir de que eran opositores, pero no estaban unidos, o sea, pertenecían a distintos estratos o formas de pensamiento, pero sin embargo se aglutinaron y encontraron un punto de encuentro, valga la redundancia, para poder firmar esta declaración. Y en el espíritu llegaron a concretar la unión en el espíritu de la tolerancia y el respeto de los derechos humanos. Poco a poco se transformó en una iniciativa cívica e informal que, a pesar de ser perseguida, funcionó hasta la caída del régimen comunista. Esto es el aniversario hace pocos días, que tuvimos el 35 aniversario de la Revolución de Terciopelo en 1989, o sea, unos cuantos años después. La carta no logró ejercer mayor influencia en el quehacer nacional hasta la segunda mitad de la década de los 80, cuando se puso claramente de relieve que el socialismo no era capaz de mantener el paso de los países capitalistas desarrollados. Pero las funciones decisivas seguían desempeñándolas las personas que se habían apoderado del poder a comienzos de los años 70. Los retoques cosméticos, por ejemplo, la sustitución de Gustav Husák en el cargo de secretario general del Partido Comunista Checo por Miloš Jakeš, en diciembre de 1987, no jugaron ningún papel. El régimen estaba estancado, había perdido la capacidad para reaccionar con eficacia. La dirección checoslovaca veía con malos ojos la política de reestructuración y glasnost de Gorbachev en ese momento tenía un... O sea, que también veía con malos ojos el glasnost de Gorbachev. Temía que el reformador soviético abrazara el legado del año 68 y el socialismo con rostro humano, negando con ello la legitimidad de su poder. Eso era precisamente lo que esperaba la mayoría de la opinión checoslovaca. A pesar de que la política del Partido Comunista Checoslovaco oficialmente no presentó cambios, en el país comenzó a surgir cierta inseguridad debido a las transformaciones que se operaban en la Unión Soviética, a la que por años se le había jurado fidelidad hasta la muerte. Por otra parte, iba creciendo la crítica y la valentía cívica que tuvo su punto culminante en una serie de demostraciones ocurridas en agosto de 1988, el vigésimo aniversario de la invasión soviética, y a principios del año 1989, al conmemorarse 20 años de la muerte de Jan Palach, inmolado, también el 1 de mayo y el 21 de agosto del mismo año. No obstante, las intervenciones represivas ya no lograron quebrar el movimiento de la oposición y, al contrario, echaron más aceite a la candela, como se dice. La actividad de los grupos e iniciativas oposicionistas encontraban apoyo entre grupos cada vez más grandes de la población que de forma sensible concebía también los cambios en la esfera internacional. Bajo estas circunstancias, el viejo régimen no pudo sobrevivir tampoco en Checoslovaquia. El viernes 17 de noviembre, 50 aniversario del ajusticiamiento de 9 representantes checos del movimiento estudiantil y cierre de los institutos de educación superior por los nazis, en 1939, tuvo lugar una gran manifestación de los universitarios en la cual participaron también los afiliados de los organismos independientes. En el transcurso de la misma se produjeron muestras espontáneas de rechazo al régimen opresivo. Los contingentes policíacos la disolvieron brutalmente. El comportamiento paralelo del procedimiento de las fuerzas represivas nazi y las comunistas causó una gran indignación en la población. El pueblo comenzó entonces a condenar masivamente esta represión y a través de protestas escritas solicitaban su análisis y a veces la revisión de algunos aspectos de la política actual. De los métodos de violencia se distanciaron cuidadosa y previsiblemente también ciertos estratos oficiales. Partido Socialista Checoslovaco y Unión Socialista de la Juventud, así como sus diarios, Palabra Libre y Frente Joven, Mladá Fronta, lo cual resultó ser un elemento de mucha importancia. Sin embargo, fue la huelga estudiantil, las escuelas de educación superior y parcialmente la de educación media, y la de los teatros, lo que se convirtió en la declaración oficial de la lucha contra el régimen comunista, iniciada el 19 de noviembre y llamada Revolución de Terciopelo, porque se caracterizó por el hecho de que en vez de utilizar medios violentos, confiaba en la influencia de la información y la propaganda. Bueno, hay mucha más información, pero era importante por lo menos recordar, no olvidar lo que pasó nuestro país para estar donde está hoy. O sea, hubo mucha gente que dedicó su vida para poder tener hoy una República Checa y una República Eslovaca, aunque independientes, saludables y divididas, o sea, separadas, pero por decisión propia, como dicen, fue un matrimonio que llegó a la ruptura de su relación, pero en forma tranquila, sin discusiones. Así que, bueno, esta semana, noviembre todavía, hoy 21 de noviembre, siguen los acontecimientos, pero bueno, la revolución de Terciopelo, de la que se cumplen este año 35 años, está dando sus frutos. Pero no debemos olvidar a aquellos que intervinieron y dieron, en muchos casos, su vida por ello. Bien. Volviendo ahora a la música, quisiera continuar con los miembros del Grupo 4. Y no es casual que el próximo, o sea, hablamos ya de Silvie Bodorova, hablamos de Otmar Maja ya el jueves anterior, hablamos de Zdeněk Lukáš, y nos queda el cuarto, que es Luboš Fischer, que nació en Praga el 30 de septiembre de 1935 y falleció también en Praga el 22 de junio de 1999. Es un compositor checo muy conocido, tanto por sus bandas sonoras. Aquellos que hayan visto algunas películas checas, apuesto que alguna de las que vieron, la banda de sonora correspondía a una composición de Luboš Fischer. Y también se destacó mucho en música de cámara. De 1952 a 1956 estudió composición en el Conservatorio de Praga como alumno de Emir Hlobil. Hablar de Luboš Fischer y hablar de lo que se dio en llamar la nueva ola del cine checo en los años 60 y 70, con exponentes como Jaromil Jireš, Hitilova también, Věra Hitilova, eran películas todas musicalizadas por Luboš Fischer. Recuerden que en el mes de septiembre tuvimos aquí la visita de Luis Vajnikov, el director general de Artkino Pictures, quien tan generosamente nos puso a disposición durante todo ese mes películas en YouTube, en el sitio de Artkino. Bueno, las películas de las cuales vamos a escuchar partes de las bandas sonoras, si a ustedes les interesa verlas o reverlas, vayan al sitio, entren a nuestra página de Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, en Destacados, y vayan buscando y seguramente van a aparecer algunas de estas películas. Entonces, Luboš Fischer como compositor de bandas sonoras de película, Hay una película, y justamente aquí las cosas se entremezclan, porque tenemos la película Valeria y su Semana de las Maravillas, Valerie Attirendivu, del director Jaromil Jiří. Es una película que se estrenó o se creó en 1970, de terror fantasía. Valeria, o sea, básicamente el contenido es una adolescente checoslovaca que vive con su abuela. Se está convirtiendo en toda una mujercita, pero esa transformación prueba ser secundaria ante los efectos que experimenta cuando se pone un par de pendientes. Escucharemos el tema principal de la banda sonora de la película Valeria y su Semana de las Maravillas, de Jaromil Jiří, compuesta por Lubos Fischer.
Sancta Cecilia,
ora pro nobis.
Sancta Catarina,
ora pro nobis.
Omnes sancte virgines,
ora te pro nobis.
Acabamos de escuchar el tema principal de la banda sonora de la película Valeria y su Semana de las Maravillas, de Jaromil Jiří, compuesto por Lubos Fischer. También de la misma película vamos a escuchar el tema Hermana, Hermano y Hermana, Canción del Reloj, Orlitz, y van de la misma banda sonora, también compuesta por Lubos Fischer. Van a nombrar que es como que se están durmiendo y se escucha y se entiende que dicen Dobro Noc, buenas noches, que es el saludo antes de dormirse.
Thank you.
Acabamos de escuchar también de la película Valeria y su Semana de las Maravillas de Jaromír Jiréš, Hermana y Hermano, Hermano y Hermana, Canción del Reloj. Es una suerte de canción para dormir. Otra de las películas también, o sea, que llevaba la banda de sonora de Lubos Fischer, es El secreto del castillo en los Cárpatos, Tajans vi heradu v Karpatech, de Oldřich Lipsky, de 1981, que es una comedia ciencia ficción y que está basada en la novela de Julio Verne, El castillo de los Cárpatos. A modo de ilustración, escucharemos un fragmento de su banda sonora, El secreto del castillo en los Cárpatos, de Oldřich Lipsky, compuesta por Lubor Fischer.
Thank you.
Acabamos de escuchar un fragmento de la banda sonora de la película El secreto del castillo en los Cárpatos de Oldřich Lipsky, compuesta también por Lubos Fischer. La película siguiente de la que vamos a hablar un poquito es Babichka. Pero Babichka es un clásico. Babichka literalmente es abuelita. Es una novela romántica de la escritora checa del siglo XIX, Bojena Němcová, que conforma todo un movimiento literario. Es un clásico. Esta obra es de lectura obligatoria en las escuelas checas. Ahora, en base a esta obra, se han hecho varias versiones fílmicas. La primera de la que se tiene cuenta fue en 1922, la versión de Tea Chervenkova. ¿De qué trata la obra, no es cierto? Porque como les dije, es una novela romántica. Es la película que retrata la vida de una abuela amorosa y la relación con sus nietos en la ruralidad checa, destacando los valores familiares y la sabiduría transmitida a través de generaciones. En 1940 hay otra versión fílmica de František Cap. Y en 1971 surge una versión fílmica para la TV, para la Česká televize, la televisión checa. Esta versión es de Antonín Moskalík y con música de quién, adivinen, Lubos Fischer. De esta película, de la última versión de 1971, escucharemos un fragmento también de la película Babichka. Esta película tiene algunos aditamentos a la versión original de la novela. Entonces, como iba en capítulos, esta es del capítulo Babichka, primera vez en el castillo. Repito, la versión fílmica es de Antonín Moskalík y con la banda sonora también de Lubos Fischer.
Thank you.
Acabamos de escuchar un fragmento de la banda sonora de la película, la versión fílmica para televisión checa de 1971, Babička, primera vez en el castillo de Antonín Moskalík, compuesta también por Luboš Fischer. Es de destacar que Luboš Fischer, con estos directores de cine, con toda esta movida, aportaron también lo suyo para llegar a la revolución de terciopelo. Cada uno desde su lugar firmó, o sea, la Carta 77. Algunos se quedaron, otros se tuvieron que ir, pero cada uno puso su granito de arena para mantener al pueblo vivo, en contacto con la vida, con la realidad, con las posibilidades que estaban allí afuera, pasando la que se dio en llamar cortina de hierro. Las películas Arquino Pictures en YouTube, fíjense, entren en nuestra página, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, en destacado, ahí van a encontrar los links, yo creo que todavía están. Realmente vale la pena darles una nueva mirada a las películas, ahora que ya saben quién compone las bandas sonoras. Y llegó, hablando de Babička, abuelita, estamos con el rincón de la abuela, Babičin Koutek, y hoy les traje una leyenda. No me puedo ir sin leerles una leyenda, y la de hoy es la del reloj astronómico de la ciudad vieja, Staroměsto, reloj, el Orloj, así le llamamos. El ayuntamiento es el verdadero corazón de cada ciudad. Al igual que cada hombre cuida su corazón, los concejales cuidan el ayuntamiento. Los concejales de Praga, en las postrimerías del siglo XV, no eran excepción en este sentido. La vida de la ciudad política y cultural se concentraba en el ayuntamiento de la ciudad vieja desde principios del siglo XII. A lo largo de los siglos, los concejales procuraron que ese edificio fuera digno de representar una ciudad tan bella e importante como Praga. El edificio fue surgiendo paulatinamente a medida como fueron creciendo las casas en los alrededores de la ciudad. Pero cuanto más heterogéneo era el edificio, tanto más cariño le cobraron los checos. Y cuando el reloj astronómico fue instalado en la torre del ayuntamiento, el edificio se convirtió en un orgullo de la ciudad. El relojero checo y maestro de las ciencias matemáticas de la Universidad Carolina, Janusz, conocido como Jan Ruge, fue considerado por error como creador del reloj. Sin embargo, él solamente perfeccionó el aparato y se encargó de su mantenimiento durante unos largos 30 años. Según se puso en evidencia posteriormente, el autor del dispositivo original, aunque mucho más simple, fue el relojero Mikuláš de Kadaň, que montó el reloj aproximadamente en 1410. El reloj de la ciudad vieja de Praga, Staroměsto, daba envidia a toda Europa. El mismo señala tanto la hora y la fecha como la salida y la puesta del sol y la luna y los signos del zodíaco. Es aún más, encima de la esfera hay situadas estatuas mecánicas, gracias a las cuales el reloj ofrece un espectáculo maravilloso. Se trata de la muerte, que cada hora toca la campana, el turco meneando la cabeza, el vanidoso mirándose en el espejo y el tacaño sacudiendo la bolsa, así como lo hacen todos los tacaños en el mundo. Un ángel se encuentra encima de la esfera y entre dos ventanillas que se abren cada hora para que los 12 apóstoles puedan hacer reverencia a la plaza de la ciudad vieja. Al final de la procesión aparece el Cristo dando la bendición con la mano derecha y luego las ventanillas se cierran y el reloj da la hora. Después de la muerte del maestro Janusz, a eso del año 1497, el reloj dejó de funcionar durante largos años. Una leyenda dice que no sucedió por casualidad. El reloj era un verdadero orgullo del ayuntamiento y de toda la ciudad. A Praga acudían tanto checos y moravos como extranjeros para admirarlo, y era de esperar que antes o más tarde alguien pediría al maestro Janusz que crease un aparato semejante para instalarlo en el ayuntamiento de otra ciudad, lejos de la capital checa. A los concejales le entró miedo de que la ciudad pudiera perder su peculiaridad y se pusieron a pensar cómo impedirlo. Aunque el maestro Janusz juró por su alma que jamás traicionaría la ciudad de Praga y que no vendería a nadie las instrucciones necesarias para la construcción de un aparato semejante, los concejales no se fiaron de sus promesas. Así surgió un plan horroroso. Una noche oscura, irrumpieron en la casa del maestro dos hombres contratados, con los rostros disfrazados, y cegaron al pobre relojero. Solo así los concejales de Praga pudieron tener la certeza de que el maestro no proyectaría un nuevo reloj astronómico para la competencia y que el milagro, como solía llamar la gente a la torre de la ciudad vieja, seguiría siendo el único ejemplar en el mundo. El maestro Janusz deliró durante varios días, sus heridas no se cicatrizaban, pero al final logró salvarse de lo peor. No le entraba en la cabeza quién podía haber cegado a un hombre viejo encargado de mantener, ni más ni menos, el funcionamiento del reloj municipal. Pero como suele suceder en casos semejantes, al final se enteró de la verdad y se puso a tramar la venganza. Un día pidió que lo llevaran a su reloj amado. Por última vez tocó el engranaje, movió una palanca, el aparato se paró lentamente y se quedó en silencio. El maestro Janusz falleció poco después y el secreto del reloj astronómico se lo llevó a la tumba. El reloj astronómico no funcionó durante largos años y entre la gente corrieron rumores de que el aparato permanecía callado hasta que el horrendo crimen de los concejales cayera en el olvido. ¡Ahoy! Hasta el jueves que viene.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.